Argumentos científicos y jurídicos avalados también por la experiencia de lo que ha ocurrido en los países que se adelantaron a dar carta blanca a la posibilidad de que adolescentes y jóvenes cambien de sexo y ahora se encuentran en un callejón sin salida. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el Reino Unido se ha decidido una moratoria para su legislación trans. Muestra de la necesidad de abordar las políticas públicas de sexo con rigor son las declaraciones de la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y las niñas, la egipcia Rehem Al-Salem, que en una entrevista al diario El Mundo deja claro que la Carta de Naciones Unidas no reconoce un derecho a la autodeterminación sin límites. El derecho a la no discriminación no significa que no deban existir salvaguardas y criterios objetivos para otorgar o denegar la solicitud de cambio de sexo, ha señalado esta relatora, algo para lo que no basta solo la voluntad del individuo, contra lo que dice la ley española. Esta defensora de los derechos de la mujer advierte que en el mundo occidental ya casi nadie recopila datos por sexo biológico, pero la característica del sexo debe seguir condicionando las políticas públicas. Sabemos que el sexo biológico es masculino y femenino, dice, y no hay más. Esa es la realidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy jueves 9 de enero del 2023 y a las 6:30 de la mañana. 6:30. ¿He dicho febrero? ¿Qué he dicho? ¿He dicho enero? Bueno, hay veces que me gusta tanto el tiempo que hace que me molesta que pase. Yo no vive en la ensoñación del tiempo detenido, ¿verdad? Jueves 9 de febrero del 2023, a ver si aprendemos a leer. Hoy vamos a tener un tiempo más estable, ¿eh? En gran parte de España, en general, los cielos estarán nublados, pero bueno, puede haber alguna tormenta en Baleares, en el Estrecho, en Canarias también se prevén lluvias durante la tarde. La cota de nieve en el norte peninsular va a estar por cima de los 500 metros. En el resto del país las temperaturas van a seguir siendo bajas con heladas durante toda la noche. Bueno, pues no se sabe qué va a pasar. Pero el gobierno está pasando un mal rato. Como hoy titula su portada ABC, Pedro Sánchez Moncloa pierde el control de su agenda política. Es un buen resumen. Está en este invento de gobierno, que está formado por PSOE y Podemos, y tiene además una flora y una fauna que le sostiene en el Parlamento alrededor, que hace que el funcionamiento sea ciertamente todo menos tranquilo. Ha vivido a lo largo de la legislatura momentos de embudo. O sea que la máquina de Frankenstein se atascaba. Pero bueno, como este tío gobierna sin... Este tío, perdón, el presidente del gobierno gobierna sin escrúpulos, siempre ha encontrado el volantazo necesario para reconducir la situación al precio que fuera. Sin embargo, efectivamente está en un momento especialmente tenso. Perder el control de la agenda política. Y si el sanchismo ha sobrevivido hasta ahora, es por esa capacidad proverbial de tapar, de inundar el campo de mierda, para entendernos. Como así decía Steve Bannon, uno de los asesores de Trump. Con lo que fuimos a hablar, pero el problema de hablar con alguien que trabaje para Trump es que tú quedas de acuerdo con él y a la semana que viene, cuando le vuelves a llamar, ya lo han echado, han puesto a otro. Entonces, claro, es imposible. Bueno, total, decía que me iba de la película. El sanchismo ha sobrevivido por la capacidad proverbial de tapar un escándalo con otro. Y así, larguísima escapada hacia adelante. De las muchas muertes que pudieron ser propiciadas al haber permitido la manifestación del 8M y al permitir todo lo demás para no tener que prohibir la manifestación del 8M, al desastre del solo sí es sí, fíjense ustedes si ha habido en medio cosas, lodazales auténticos. Pero el problema ahora para el PSOE es que las rebajas de penas y la liberación de violadores amenaza por primera vez con que el sanchismo no pueda cambiar de tema. No pueda ahora inventarse, siempre está el clásico, el rey, Juan Carlos, pero no es suficiente. No hay cortina de humo. No hay limosna en forma de ayuda económica que pueda tapar el desastre que han creado. Desastre que además en los números hoy publica el Independiente una información muy relevante, según la cual, sondeando y hablando con fuentes solventes, fuentes jurídicas, el número de beneficiados por la aplicación de la ley no estaría en torno a los 400 y algo. Estaría en torno a los 900. ¿Y por qué 900? Pues porque no informan los tribunales superiores de justicia y las audiencias como la de Barcelona, la de Valencia o la del País Vasco no hacen públicas las resoluciones. Si empiezas a sumar todo eso, efectivamente la cifra de 900 es perfectamente verosímil. 900. Y los que seguirán beneficiados por esta ley escrita por una ignorante y sacada adelante por un tío sin escrúpulos como es Pedro Sánchez. Bueno, miren, ayer la realidad fue la de un presidente soberbio, cobarde. Soberbio porque con la que cae, con el riesgo creciente que a cualquiera de los violadores y liberados le dé por reincidir, le destroce la vida a una mujer. Pedro Sánchez se dedicó a presumir de sus logros. Escuchen ustedes a este pedazo de narciso en el estanque del Congreso de los Diputados.
Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional conforme a lo que nos dice la Carta Social Europea. Señoría, yo doy la cara.
Sí, mucho logro. Pero del solo sí es sí no te responsabilizas. Y eso es de cobardón. Porque el principal responsable de lo que haga el gobierno que tú presides y los ministros que tú has elegido, eres tú. De ahí la cobardía de ayer cuando Sánchez hizo lo que ha hecho otras veces, cuando se ve apurado, dejar tirado a los colaboradores con tal de salvarse él. Allí fue la ministra Pilar Llop, más sola que la una, a responsabilizarse ella en primera persona de la ley. La ley, es verdad que se aprobó siendo ella ya titular de justicia, pero que se diseñó y se negoció cuando Llop todavía no era ministra. Seguramente habría sido ministra y habría dicho amén, pero no estaba. Es decir, si Llop tiene que hacerse el harakiri político en este gobierno, deberían rodar más cabezas. Que seguramente no van a rodar porque lo de ayer de la ministra de Justicia sonó a inmolación para salvar al narciso de la Moncloa.
Realmente a mí me llega al alma y reconozco sinceramente la gravedad de esta situación y creo que tenemos que actuar por las víctimas. Evidentemente la ley ha tenido unos efectos que no eran los deseados. Hemos actuado desde el primer momento, desde la primera rebaja. Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar.
Bueno, obsérvese que Job llega a esta situación con toda la culpa que ella también tiene por haber sido la única que se ha atrevido a reconocer que el rey va desnudo. La única que ha dicho que Podemos está generando confusión. La única que ha dicho que no se puede ni acabar con la presunción de inocencia ni con la gradación de las penas, que es lo que pretende hacer Podemos, y que el PSOE permitió que se aprobara de forma irresponsable. Bueno, y además fuentes de justicia han deslizado que todo el problema que está habiendo con igualdad es que Irene Montero está demostrando en sus negociaciones con Pilar Llop que anda muy justita de conocimientos técnicos jurídicos, claro. Pues ¿qué ha estudiado esta joven? Dice, no, le iban a dar una beca en Harvard. ¿Por qué beca en Harvard si no habla inglés? Harvard no te da una beca si no hablas inglés perfectamente. Pues eso, estudió psicología y sacaría buenas notas, no lo sé. Pero para eso y la experiencia laboral de cajera, no te da para hacer leyes. La técnica jurídica, en fin, para eso hay que estudiar. Y ni esta ni yo, ni a lo mejor usted, hemos estudiado para eso. Son las 6:10, tengo mucho interés en contarle más cosas que ahora mismo le enumero. Bueno, particularmente se las enumera Ángela Sancho. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. Buenos días, empezamos actualizando la cifra de víctimas mortales que deja el terremoto de Turquía. Ya son 15.000 los fallecidos y más de 62.000 los heridos en Turquía y también en Siria. Además, 6.400 edificios han quedado completamente destruidos. Casi 500.000 de personas se han quedado sin hogar. Enseguida vamos a analizar cómo está la situación 3 días después de ese terremoto. Hablamos también de educación, porque el Ministerio ha tenido que ceder a las presiones y ha eliminado la prueba de madurez y las preguntas tipo test de la nueva selectividad. Eso sí, el gobierno avisa de que la prueba sufrirá una reforma más profunda a partir del año 2028. Hablando de educación, el Parlamento Europeo va a examinar el uso del 25% de castellano en las escuelas catalanas. Será una investigación preliminar después de que la Eurocámara admitiera una petición de amparo de un padre que considera que no se está aplicando ese porcentaje, mientras el gobierno dice mira para otro lado. Sin dejar Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado la suspensión temporal de relaciones entre su ayuntamiento y el Estado de Israel.
Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona,
le he enviado una carta al primer ministro, a Netanyahu, para decretar la suspensión temporal de relaciones con el Estado de Israel.
Relaciones de la alcaldía de Barcelona con el Estado de Israel.
Colau ha hecho saber la decisión evitando pasar por el pleno del ayuntamiento y vía decreto, y argumenta que se debe a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel contra la población palestina. Los jóvenes españoles van a poder disfrutar finalmente de los toros en el bono cultural. El gobierno lo va a incluir de forma inminente, obligado eso sí, por la sentencia del Supremo, dice el ministro Miquel Iceta, que tampoco llegan tan tarde.
Se está desarrollando, hay que tener en cuenta que realmente el bono cultural correspondiente al año pasado empezó a distribuirse casi en noviembre, cuando no había temporada taurina. Pero hay un año para dedicar esos 400 euros.
Y este jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Bruselas para participar en la sesión extraordinaria del Consejo Europeo. También se espera que comparezca en el pleno del Parlamento. Se espera que solicite más armamento, como ha hecho ya en su reunión con los líderes de Francia y de Alemania, o después de pasar por Reino Unido, donde ha tenido un encuentro con el rey Carlos III y el primer ministro Rishi Sunak.
2 years ago, I thanked.
Hace 2 años dejé el Parlamento agradeciéndoles el delicioso té inglés. Hoy dejaré el Parlamento agradeciéndoles a todos por adelantado los poderosos aviones ingleses.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Ancelotti buscarán el segundo título de la temporada este sábado a las 8 de la tarde ante el Al Hilal Saudí, tras la victoria anoche por 4-1 ante el Al Ahly egipcio. Los goles fueron de Vinicius, Valverde, Rodrigo y Arribas. De los tocados, Benzema y Militao van a viajar en el día de hoy para disputar esa final, en la que no va a estar finalmente Thibaut Courtois, que ha sido descartado por Carlo Ancelotti. Mundialito al margen, la noticia pasa por el Barça, informa Elena Condis. Jorge Méndez se ha reunido con Ansu Fati para tratar su futuro y la falta de minutos tras la lesión que está teniendo en el club. Pese a que el jugador quiere seguir en el Barça, su entorno es más favorable a una cesión. Hoy está prevista una rueda de prensa de Jan Laporta. Veremos si avanza algo sobre la situación de Ansu Fati. 2 apuntes más. Courtois, Bono y el Dibu Martínez han sido nombrados al premio de Best al mejor portero. El premio se va a entregar el próximo 27 de febrero y el PSG cayó anoche eliminado en octavos de final de la Copa de Francia 2-1 ante el Marsella.
Herrera en COPE.
Estar informado. La noticia se la daba esta noche la número 2 del PP, Cuca Gamarra, Ángel Expósito, en la linterna de COPE. El Partido Popular ha confirmado que va a votar a favor de la reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el PSOE.
Daremos el ok para que se inicie esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley.
A ver si interpreto bien. Si esta reforma, como han dicho ustedes, copia casi literalmente lo que presentó el PP, aunque sea tarde, el PP va a tener que votar que sí.
Sí, porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean protegidas, ¿no?
El PSOE ha rechazado desde el principio negociar con el Partido Popular esta reforma, pero ahora, viendo que no tiene fácil conseguir el apoyo de sus socios, ha empezado a ver cómo encaja todo esto. Para empezar, prevé hacer una ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios en la que se incluiría también al Partido Popular. La idea era tener aprobada la reforma antes de las elecciones de mayo, pero la cosa se puede complicar por los tiempos parlamentarios. La situación es cada vez más difícil para Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el Estado Mayor Socialista son conscientes de que el goteo de rebajas de penas les abrasa ante la opinión pública. El desasosiego está instalado en la calle, admiten desde las alturas del PSOE. El peligro asumido es que el trámite parlamentario ordinario aleja el 7 de marzo la llegada al pleno de su reforma para iniciar la toma en consideración. Ya restan importancia al color de los apoyos. Si nos regalan los votos el PP, bienvenidos sean. La prioridad, aducen, es frenar la alarma social. A partir de ahí llegará la convocatoria de ponencia y comisión, luego nuevo pleno en el Congreso y un trámite similar en el Senado. Sin forzar plazos y según sus cálculos, la cuestión va a llegar viva en puertas del 28 de mayo. Ante ese calendario, los socialistas buscarán desplazar el foco del sí es sí y se centrarán en vender gestión como reclamo electoral.
Todo esto mientras los beneficiados por esa ley del solo sí es sí son ya más de 460, 37 de ellos han salido de la cárcel antes de tiempo. Los choques en la coalición han sido constantes en la legislatura, pero la realidad es que ahí siguen, han conseguido aguantar. Veremos si esta crisis entre Unidas Podemos y el PSOE termina de forma diferente. Quedan 10 meses para terminar la legislatura, pero prometen ser muy agitados. De hecho, hoy tendremos un nuevo capítulo en esa guerra interna en el gobierno. Llega al Congreso la ley de bienestar animal. Se tiene que debatir y también se tiene que votar. Y no está claro a esta hora ni siquiera el apoyo del partido impulsor de esa ley, que es Unidas Podemos. Esta norma sale del Ministerio de Bienestar, del Ministerio de Jone Belarra, perdón, que en las últimas horas ha enmendado su propio proyecto de ley para que los perros de caza no se queden fuera de la norma. De momento cuentan con el apoyo de varios socios de investidura y la esperanza la tienen puesta en que también el PSOE rectifique. Lilith Bestringe es la secretaria de Estado para la Agenda 2030.
Que en estas últimas horas todavía podemos convencer al socio de gobierno de que vuelva al texto inicial. Creemos que todos los perros, sean perros de caza o perros que están en casa con sus dueños y con, vamos, en casa, tienen que ser protegidos por la ley. Y por tanto, para nosotros es primordial que el Partido Socialista entienda que todavía está a tiempo de recuperar el texto inicial, que es el espíritu y el corazón de la ley y que todavía podemos salvarlo.
Ojo, para que se apruebe necesita mayoría absoluta, si no decaería, así que es imprescindible que salgan las cuentas. Otra opción sería aprobarla ahora y seguir negociando después en el Senado. La que se ha aprobado ya en la Cámara Alta es la nueva ley del aborto, que ahora vuelve al Congreso para ser ratificada definitivamente. La que aprobó Zapatero, base de la actual, sigue en el Constitucional. Hoy, 13 años después, podría resolverse el recurso del PP contra esta ley que se aprobó en el 2010. Finalmente, ninguno de los 4 magistrados que en su día se pronunciaron sobre la norma han sido recusados, así que todos van a participar en esas deliberaciones. En Turquía y también en Siria, todos los esfuerzos siguen centrados principalmente en 3 cosas: en rescatar a posibles supervivientes, algo que es cada vez más difícil, en atender a los heridos y en empezar a pensar en cómo se recompone un país en el que han desaparecido ciudades enteras.
Sí, sí que hemos visto cómo la mezquita que tenemos aquí al lado, o sea, la cúpula y las torres, se han destruido por completo, y algún edificio que tenemos por aquí también. Pero sí que conocemos y sabemos de otros barrios no tan lejos del nuestro que están totalmente destruidos.
A Paula el terremoto le ha pillado de voluntaria en Turquía, en plena región de Karamanmaras, que reconoce que desde que la madrugada del lunes empezó a temblar la tierra, solo han sentido miedo y no ha parado de hacerlo. De hecho, siguen las réplicas, aunque ya es verdad que de menor intensidad y cada vez más espaciadas en el tiempo. De momento, entre los dos países suman ya 15.000 fallecidos y cerca de 63.000 heridos. Y aunque cada vez es más complicado, los milagros se siguen produciendo. Como este rescate de una familia entera en Idlib, en Siria, el único momento en el que se rompe ese silencio que necesitan los rescatadores para escuchar cualquier señal de vida, es cuando se producen momentos como este, o como el que esta noche han vivido un grupo de bomberos valencianos que han conseguido rescatar con vida a un hombre y a su hija, una niña de 12 años, en Adıyaman, en Turquía. Han pasado 68 horas bajo los escombros, son casi tres días. En Siria la situación es todavía más complicada. La ONU tuvo ayer que entrar en avión la ayuda humanitaria porque el paso fronterizo entre la provincia siria de Idlib con Turquía, el único que hay en esa zona, está controlada por los rebeldes, estaba cerrado.
Por suerte, parece que la carretera se está abriendo, según lo que hemos oído. Afortunadamente, tenemos una posibilidad de entrar. Por supuesto, las Naciones Unidas y las ONGs sirias están preparadas para entregar ayuda humanitaria, con la esperanza de que mañana podamos cruzar la frontera y entregar ese material.
Muhannad Hadi es coordinador humanitario de Naciones Unidas para la crisis siria y recuerda que la entrada de esa ayuda es fundamental porque de ella depende la vida de muchas personas que han sobrevivido a ese terremoto. Cualquier ayuda es poca. A los militares, bomberos, voluntarios españoles que están ayudando allí en la zona, se suman hoy también los sanitarios del equipo técnico español de ayuda y respuesta de emergencias que esta noche van a partir hacia Turquía. Y hoy continúa, como decíamos, la gira europea de Zelensky con ese viaje del presidente de Ucrania a Bruselas para reunirse con los líderes europeos. Lo hace después de pasar por Londres y por París. En el Reino Unido ha tenido un encuentro con Carlos III y también con el primer ministro Rishi Sunak y les ha pedido pues lo que viene pidiendo estas últimas semanas, cazas al Parlamento británico. Una petición que ha reiterado a su llegada a París. Allí Zelensky se ha reunido con los líderes de Francia y de Alemania, con Macron y con Scholz. Por ahora ya ha arrancado una decisión de las visitas que se han desarrollado en las últimas horas. El Reino Unido ha abierto la mano para enviar aviones de combate a Ucrania. Es el primer país que lo hace, aunque dicen no será de forma inmediata.
Sobre los cazas, ya lo hemos dicho, nada está descartado. Y el primer paso en eso es tener gente que pueda volar nuestros equipamientos. Hoy vamos un paso más adelante, no solo habiendo enviado tanques, sino entrenando a sus pilotos en el uso de avanzados aviones de combate.
Esta mañana se espera que Zelensky hable en el Parlamento Europeo. Después va a asistir a una reunión del Consejo Europeo. Allí se va a celebrar estos dos días de reunión de los líderes europeos en el que se va a tratar esa invasión rusa. Estarán presentes los líderes de los 27, entre ellos Pedro Sánchez. Es previsible que Zelensky aproveche la ocasión para pedir a Europa el envío de cazas a Ucrania. No hace mucho tiempo el sueño de cualquier chico o chica que cumplía la mayoría de edad, los 18, era sacarse el carné y apañarse un coche. Normalmente o tirabas el de tus padres o te comprabas uno de segunda o de tercera mano. Bueno, pues esa segunda parte está cambiando en España porque en un país donde cada vez se venden menos coches, los jóvenes tiran de otras opciones. El año pasado las matriculaciones cayeron más de un 5%, pero es que la compraventa de segunda mano también va a la baja. Así que la apuesta de cada vez más personas es el renting, el alquiler de coches a largo plazo, por entre unos 15 o 60 meses. Pagas una cuota al mes y usas el vehículo. De hecho, uno de cada cuatro coches nuevos en España ya son de renting. Una opción que es más flexible y que además te permite ahorrar hasta 6.000 euros al año.
Dentro de la cuota del renting te entra el cambio de aceite, el cambio de ruedas, las revisiones, seguro del coche, la tasa de circulación. Si fuera un coche comprado por mí solo, sería un gasto bastante elevado. Más o menos me ahorro entre unos 4.000 y pico, 6.000 euros al año.
Y como Begoña, hay muchos casos, no solo por el ahorro, también por las dudas que hay a la hora de comprarte un coche sin saber qué marcará la ley de aquí a unos años. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
Se está creando un caldo de cultivo donde hay incertidumbre económica, tecnológica y regulatoria con las zonas de bajas emisiones. Toda esta incertidumbre hace que el renting sea la solución más flexible.
Bueno, ya ha empezado en Zaragoza el juicio contra un repartidor que está acusado de robar parte de los paquetes que entregaba a los clientes, desde joyas hasta teléfonos móviles. Ana Abad.
Todos podemos tener un descuido y perder algo, pero a este repartidor le ocurrió al menos en 10 ocasiones en poco más de 2 meses y siempre en la misma ruta, Madrid-Zaragoza, y no perdía cualquier cosa. Teléfonos de alta gama valorados en casi 2.500 euros y material de joyería por valor de más de 5.500 euros. La empresa de reparto FedEx, alertada de estas pérdidas por sus clientes, registró el vehículo del repartidor y descubrió allí parte del material extraviado. Ya ha tenido que sentarse en el banquillo por estos hechos. La fiscalía pide para él 2 años de prisión por un delito de apropiación indebida de forma continuada.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba la cerveza 00 Día Ramblers. Ahora 3 latas por 1 euro. Solo por 0,33 la lata, llevando 3. Nueva calidad Día, confirmada.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona. Y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Ahora mismo entre Turquía y Siria hay muchas personas trabajando, venidas de todas partes del mundo, para intentar paliar los efectos de ese tremendo, terrible terremoto que ha asolado una buena parte de esos dos países y que ha costado miles de vidas, como saben todos ustedes. Algunos de los hombres y mujeres que han ido desde España son, por ejemplo, bomberos por el mundo. Son bomberos de Huelva y de alguna que otra localidad más. Están en Hatay, la ciudad que más sufrió el terremoto. Van en coche. Puedo perder la cobertura en cualquier momento, pero voy a ver si hay suerte. Y saludo a Eugenio Mantero. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ¿qué es lo que ustedes se han encontrado allí en las horas que llevan, que son ya unas cuantas, entre Turquía y Siria?
Pues la verdad que lo que nos hemos encontrado es ciudades totalmente devastadas. La verdad que ha sido el colapso de las ciudades ha sido generalizado y calles prácticamente de todos los edificios colapsados, familias enteras. Vecino, y la verdad que ha sido un escenario bastante difícil en el aspecto de que prácticamente toda la ciudad ha sufrido este tipo de catástrofes.
¿Ustedes en qué se especializan? ¿Cuál es el trabajo exacto que hacen?
Nosotros no tenemos un equipo de detección de método Arcón, en el cual lo que hacemos es localizar y detectar las personas que están con vida atrapadas en los edificios con las aves.
Claro,
y nosotros lo que hacemos es la señalización. Ajá. Y luego viene el equipo de extracción, que es el que se dedica a introducirse entre todos los elementos sepultantes y elementos constructivos que han colapsado, creando galerías hasta poder llegar a la víctima.
¿Para eso utilizan ustedes también, por ejemplo, a los perros adiestrados que tienen?
Sí, claro, claro. Nosotros, nuestro equipo de detección es con la ayuda de los perros, que es que utilizan el olfato para localizar a las personas que se encuentran con vida. Nuestros perros solamente y exclusivamente señalizan a las personas que están con vida.
¿Y cómo diferencian a uno que está con vida, aunque inconsciente, y otro que está fallecido?
Pues porque los olores de la respiración que transmitimos mediante la respiración son totalmente diferentes a lo que una persona que ha fallecido, pues ya prácticamente por el tema de la descomposición y demás, claro, ya emite unos olores que son totalmente, claro, discriminativos para el perro. Claro.
Creo que ayer pudieron ustedes rescatar a una persona o a dos personas, ¿no?
Ayer hicimos la extracción de dos personas vivas y nos trasladaron a una zona donde había una familia de 11 personas, en la cual sacaron por un lateral, la zona lateral de edificio, sacaron a dos personas vivas y encontraron a tres personas fallecidas, y entonces pues aún quedaban personas desaparecidas y no sabían si te podían tener vida o no. Nos desplazamos hacia allí y comenzamos las búsquedas, y la verdad que nuestros perros señalizaron que había personas con vida, y entonces ya luego se desplazaron el equipo de extracción para comenzar los trabajos.
Claro, ustedes lo que no hacen ya es mover las piedras y todo eso.
Nosotros cuando tenemos que mover piedras las movemos, Carlos. Nosotros tenemos formación para todo, pero claro, intentamos ser eficientes, sobre todo en la localización de las personas con vida, y que otros equipos se dediquen a hacer la extracción. Mientras más señalizaciones tengamos a lo largo del día, pues más posibilidades de encontrar personas con vida tenemos. Porque también muchas veces podemos hacer una señalización, pero pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas hasta llegar a esa persona, y en ese tiempo puede que esa persona haya perdido la vida, porque aquí hay temperatura de 3 grados, 2 grados, 1 grado, ha nevado, en fin. Esto pues...
Hemos visto imágenes de niños chicos. Bueno, un niño chico a lo mejor puede adaptarse mejor, es más pequeño y entre dos piedras cabe, etcétera, etcétera, pero que tienen que estar, sí, aguantando ahí durante 20 horas aproximadamente, o 40 horas, pero salen vivos, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que por suerte pues tienen esa supervivencia tan pequeñito y en los huecos que pueden hacer los elementos sepultantes y los elementos constructivos a la hora de colapsar, pues hay huecos de vida que al ser más pequeños, pues la verdad que estamos encontrando bastantes niños con vida, por suerte, porque la verdad que bueno, que por desgracia pues también hay otros que han perdido la vida.
¿Hasta cuándo van a estar ahí, Eugenio?
Pues ahora mismo nos vamos a trasladar a un edificio que tiene todavía 12 personas desaparecidas y hasta que nos sigan demandando que hay personas desaparecidas y hay posibilidades de encontrarlas con vida, porque la línea de la curva de vida, conforme van pasando las horas, pues va cayendo. Y después de 72 horas, la verdad que ya es muy difícil encontrar personas. Se puede dar una serie de circunstancias que se han dado a los 7 días, 10 días, porque en el hueco de vida pues había víveres para poder seguir alimentándose, pero es complejo ya a partir de 72 horas encontrar personas con
y además con ese frío que hace ahí, que creo que ahora mismo están bajo cero o no llega.
No ha llegado a bajo cero, hemos estado un grado, dos. Hombre, la sensación térmica anoche sí fue bastante incidente en que teníamos bastante frío y bueno, al final, pues mira, entre que hacen fuegos aquí con diferentes restos de madera y demás, pues nos vamos calentando un poco.
Bueno, Eugenio, no sabe cuánto le agradezco en nombre de todos que esté usted ahí con sus compañeros y sus perros. Y ¿son todos ustedes de Huelva o vienen de varias partes?
Nosotros somos bomberos de Huelva. Hay dos del Ayuntamiento de Huelva, somos tres del Consorcio de Huelva y también hay dos compañeros del Consorcio de Málaga. Somos bomberos y bueno, cada uno pues tiene su localidad. Yo, por ejemplo, soy de Villanueva de la Tiscal, de Sevilla, pero sí. Bueno, la profesión y donde ejerzo mi trabajo es en Huelva.
Bueno, se llaman así, bomberos por el mundo, ¿no? ¿Ustedes han hecho bomberos, salidas, algún tipo de salidas más como esta?
Pues estuvimos en el terremoto de Ecuador en 2016, también estuvimos en el terremoto de México en 2017 y siempre estamos trabajando para ayudar y dispuestos a cuando hay una catástrofe y nos mandan nuestra ayuda, pues aquí nos desplazamos.
Bueno, admirable, muchísimas gracias. Un abrazo a todos de Bomberos para el Mundo, de todo corazón.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Ya ven ustedes, buscar, ver debajo de, si debajo de unas piedras puede haber un ser vivo. El perro lo detecta y después de eso, en fin, pues ya tienen que venir, lógicamente, las brigadas especializadas en mover las cosas. Pero bueno, qué terrible tragedia. Vamos camino de las 80 horas. Van ya 15.000 muertos, más de 62.000 heridos. Hágase cargo, ¿eh? Piense usted lo que ha hecho en las últimas 80 horas de su vida. Eche hacia atrás. Dice, pues estaba con la prima Lolita viendo un escaparate de bolso. Muy bien. Pues desde ese momento hasta esta mañana, usted ha dormido, se ha levantado, ha trabajado, ha vuelto a casa, ha hecho sus cosas, ha cenado, se ha vuelto a la cama. Así 3 días enteros. Iniciando ya la cuarta jornada. Pues durante todo ese tiempo, miles de personas lo único que han hecho ha sido pasar frío, hambre, sed y estar entre escombros, rezando a quien recen para que un perro les huela y alguien levante las piedras. Se dice pronto, ¿eh? Hoy estamos, como ha dicho el bombero, en el periodo límite en el que los cuerpos ya no aguantan más. O sea, podemos estar una semana sin comer, pero solo 3 días sin beber, porque nos deshidratamos y para sobrevivir a un terremoto, pues, bueno, en fin, imagínense. ¿Qué les voy a contar? Que ustedes no imaginen a esta hora de la mañana. Son las 6:40. ¿Qué más cosas hay en el día de hoy, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues 13 años después, el Tribunal Constitucional prevé resolver hoy el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero. Lo hará además con todos sus magistrados, porque el Pleno ha rechazado las recusaciones de los cuatro miembros que de alguna manera estuvieron implicados cuando se redactó la norma. Lo que no termina es el culebrón de los trenes de Asturias y Cantabria. De hecho, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha pedido otra vez disculpas por el error en la medición de los trenes.
Depurar responsabilidades, y le aseguro que se van a dirimir las responsabilidades correspondientes una a una hasta sus últimas consecuencias.
Para los ciudadanos, la realidad es que las malas noticias se acumulan, porque los nuevos trenes no van a llegar a su destino hasta 2026, dos años más tarde de lo esperado. Es noticia también que la Audiencia Nacional ha ratificado la prisión preventiva para el yihadista que asesinó al sacristán Diego Valencia en Algeciras. El próximo día 23, Yasin Kansa será sometido a un examen forense para evaluar si sufre algún trastorno psiquiátrico. En Estados Unidos, esta madrugada, Joe Biden ha admitido que todavía no tiene decidido si se va a presentar a la reelección en 2024. Dice que se encuentra perfectamente y que la decisión no tiene que ver ni con su edad ni con su estado de salud. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid va a pelear el sábado por otro título, Bruno Casar.
Sí, ante el Al Hilal de Arabia Saudí este sábado, 8 de la tarde, tras la victoria de los de Ancelotti anoche 4-1 al Al Ahly egipcio, en un partido muy cómodo para los blancos. Para la final, Ancelotti va a recuperar a Benzema y a Militao, que van a viajar este jueves con el equipo. Courtois finalmente ha sido descartado por el técnico italiano. En cuanto a la Liga, noticia de mercado en el Barça, informa Elena Condis que el futuro de Ansu Fati podría estar lejos del Barça este verano. Reunión anoche de Jorge Méndez con el jugador para valorar opciones. El entorno de Ansu Fati es proclive a una cesión. Este jueves hay programada una rueda de prensa de Jean Laporta. Veremos si ataja este tema. Y otros dos apuntes. En primera división, Luis Felipe ha sido sancionado con un partido por ese golpe con Yago Aspas, al que le han retirado una tarjeta amarilla. Y en el Sevilla, Papu Gómez va a estar de baja unas 5 semanas por una lesión en el tobillo.
Trino del Conciso Dávila, ¿nos puedes aportar nuevos detalles sobre la chapuza en los túneles y trenes de Asturias y Cantabria? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ayer nos enteramos con una cierta estupefacción de que la actual secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, fue como presidenta de Adif entre 2018 y 2021 la responsable de realizar las infraestructuras de los túneles de la Risa de Asturias y Cantabria, y también de los trenes que no caben por esos agujeros. Pues bien, es ella la que ha destituido ahora a dos cargos de regional dependientes también de ella, haciéndoles culpables de esa gran chapuza nacional. A mayor abundamiento, un miembro destacado del Consejo de Administración de Adif era, en aquel momento en que estudiaron el pliego de adjudicaciones, el jefe del gabinete de Ávalo, ministro a la sazón de Fomento. Y hablando de pliegos, tanto en Asturias como en Cantabria, la oposición popular exige que se haga público ese pliego. Y una cosa más, el informe técnico de la empresa CAF, que ya advirtió por entonces de la imposibilidad de casar los trenes con los túneles. De eso ya hace 2 años y pico. Ahora esta oposición no se cree en absoluto, como ha filtrado la ministra del ramo, que los trenes lleguen a su destino alrededor, lo ha dicho textualmente, de julio o agosto. A este respecto me dicen, por mucho que corran, el nuevo pliego no estará puesto en disposición hasta finales de este mismo año. Y en otro orden de cosas, les adelantaré que ahora mismo Inés Arrimada tiene decidido presentarse en las elecciones generales, pero como dice un miembro influyente de Ciudadanos, otra cosa es que la dejemos hacerlo. Y otro no, el Colegio de Médicos de Madrid no secundará ni la huelga ni la manifestación del domingo de los médicos de atención primaria.
¿Qué tal, aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué dicen hoy los periódicos?
Dice ABC, y lo dice en portada, que hay nervios en Moncloa porque Sánchez ha perdido el control de la agenda política. De lo desnotado que está el gobierno da cuenta el titular del País esta mañana. PSOE y Unidas Podemos buscan una salida al abismo, y comienzan a digerir los periódicos las consecuencias que para la vida política nacional tendrá la noticia de que la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, adelantó anoche a Expósito en La Linterna: el Partido Popular votará a favor de la reforma de la ley del solo sí es sí, porque lo importante es arreglar este desastre. Destaca El Mundo que la ministra de Justicia, Pilar Llop, asume en primera persona corregir los efectos de la ley. La solidaridad de España con las víctimas del terremoto en Siria y Turquía, que continúa, hoy partirá de Torrejón, lo cuentan los periódicos, un equipo de médicos y personal sanitario. En El País, el relato de los equipos de rescate, bomberos de Valencia en este caso, que como los bomberos de Huelva contaban aquí hace un momento, buscan supervivientes a la desesperada en ese límite de las 72 horas que acaban de cumplirse. La catástrofe ha causado más de 15.000 muertes. Hay otro protagonista destacado esta mañana en el kiosco, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que recorre grandes capitales europeas para recabar más ayuda militar. Hoy va a intervenir ante el Parlamento Europeo, pide aviones para la guerra y va a participar en un Consejo Europeo cuya importancia subrayan los periódicos económicos. Sobre la mesa de los jefes de gobierno, un plan para contrarrestar las ayudas verdes de Estados Unidos. El Consejo Europeo se reúne para evitar un éxodo empresarial. Y el mundo desmonta hoy la euforia de la vicepresidenta Nadia Calviño con su cesta de la compra. La bajada del IVA solo se nota en 3 de cada 10 productos. El 40% de los productos básicos sigue siendo más caro.
Bueno, la letra pequeña del día.
Pues Ángel Gómez Fuentes, el corresponsal de ABC, cuenta la gran polémica estos días a cuenta de una idea del gobierno que preside Meloni en Italia. Clases de tiro en las escuelas, tal cual. La Estampa de Turín es quien ha publicado esta historia. La idea parte de la mano derecha de Meloni en el Consejo de Ministros en una conversación con un asesor militar de la primera ministra, con el argumento de enseñarlo en los colegios como disciplina deportiva. Bueno, los socios del tripartito que gobierna Italia se han desmarcado y la oposición ha salido en tromba con una sola idea: en la escuela se estudia y no se dispara.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja.
Buenos días, Carlos. El SMI ha subido un 64,8% desde 2016, mientras que la productividad de las pequeñas y medianas empresas ha caído el 3,6% en 8 años. La productividad total de la economía en el mismo periodo, Carlos, se desploma casi un 5%. Para que te hagas una idea, dice Cepime que el SMI, que debiera ser el salario ligado a una determinada formación y no como si fuera un salario subsidio de referencia, ha pasado de 655 euros en 14 pagas a 1.080, más el 32% de coste adicional de la seguridad social. ¿Y esto qué impacto ha tenido en el mercado laboral? Te lo cuento. Se han dejado de crear 200.000 empleos. Se han eliminado puestos con mayor remuneración porque las bases de cotización mínimas han subido un 40% y las máximas un 20%. Y los costes laborales se han disparado un 6% en el último año. Así, Carlos, es muy difícil montar una empresa y contratar a gente.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano, ¿es una habilidad en peligro de extinción? O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Interior garantiza que el Estado se hará cargo de la defensa jurídica del policía infiltrado en movimientos separatistas catalanes. Pedro Sánchez esquiva el tema en el Congreso y el presidente catalán, Pere Aragonés, pide cuentas a Marlaska. Juan Baño.
Cuando los socios de Esquerra preguntan al presidente del gobierno por el infiltrado, Pedro Sánchez responde con su compromiso por reformar la ley de seguridad ciudadana. El portavoz Rufián explota.
¿Dónde está su límite moral? ¿Dónde está su límite ético? Porque esto no solamente ya es una amenaza hacia las libertades políticas, ideológicas, sino también, según parece, sexuales.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reprocha a Marlaska que vea normal esta infiltración y vuelve a pedirle cuentas. Casi a la misma hora, el ministro afirma, si la denuncia de 5 mujeres fuera adelante, el Estado defenderá al policía.
No hay duda alguna de que en cualquier caso que un hombre o una mujer de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad es denunciado en cualquier faceta del ejercicio de sus funciones, es evidentemente representado por el Estado y por los medios de asistencia jurídica del Estado.
3 infiltrados han sido ya desactivados en Cataluña desde el verano pasado, 2 policías y un captado de los propios radicales.
Este jueves se reúne de manera extraordinaria el Consejo Europeo para hablar sobre la situación en Ucrania. Aunque no ha sido confirmado por motivo de seguridad, al encuentro podría acudir Zelensky, corresponsal Paloma García Ovejero.
A esta hora ya han abierto las instituciones europeas en horario extraordinario para una jornada altamente simbólica, pero incierta desde todos los puntos de vista. Zelensky llegará, en teoría, al Parlamento Europeo a las 10, pero los eurodiputados tienen que estar allí mucho antes y ni siquiera ellos saben a ciencia cierta cómo se desarrollará el pleno de esta mañana. Será la primera vez que el presidente ucraniano comparezca en persona y después se trasladará, entre fuertes medidas de seguridad, al Consejo Europeo para reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Por eso, lo que iba a ser un consejo extraordinario centrado en la migración y la economía se queda en el aire para ceder todo el protagonismo a Ucrania. Está en guerra, subrayan las fuentes comunitarias, y quitan importancia al hecho de que haya visitado primero el Reino Unido. Lo importante, dicen, es que puede viajar fuera de su país, y eso ya es asombroso.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy hacemos el programa de la tarde de COPE desde una residencia de mayores. La pandemia nos hizo caer en la cuenta de los retos que tienen las residencias de mayores, pero quizá nos hemos olvidado de una cuestión esencial, que en las residencias de mayores hay mucha, mucha soledad. Hay alrededor de 400.000 mayores que viven en residencias en España. ¿Cuántos crees, doctor Herrera, que se sienten solos? Pues nada más y nada menos que la mitad. 200.000 personas en las residencias de mayores se sienten solos. ¿Qué se puede hacer? Pues esta tarde vamos a intentar responder esa pregunta.
Historia de una canción. Se llama Antón. Álvarez Alfaro. Pero todos le conocen como C. Tangana. Y con los Gypsy Kings, con Nicolás Reyes, con Tony Lobaliardo.
Con mis buenas intenciones.
Ha grabado esto.
No me vale, con mis buenas acciones.
No me vale.
A ella no le vale, con que le escriba canciones. Ingobernable, el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Mucho!
Eso es. Que sé que tú no tienes precio.
¡Vamos!
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir.
Agua.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones.
pasado tanto. No ha pasado tanto. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso. No has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero.
Vale.
Que como te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco. Esto no es vivir.
Que no, que no.
Tengo una escalera para poder alcanzarte.
Todavía crees, y ahora a las 7 de la mañana voy a contar las noticias del día. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en las marcas Braun, AEG, LG, Haier, De'Longhi y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora, en el presente, que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.